Quisiera compartir con ustedes hoy el Salmo 107. Así que les ruego, me acompañen allí al Salmo 107. Es un salmo extenso. Es decir, que no me comprometo a que ustedes vayan a la cama temprano. Pero me han dicho que los españoles suelen ir a dormir tarde. Entonces, no. Y por favor, acompáñeme inicialmente a los versos 1 al 3 y luego vamos a hacer la le lectura en el verso 43. Bien, Salmo 107, versos 1 al 3. Leo aquí de la Reina Valera de la SBT. Dice: Alabad a Jehová, porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido de mano del enemigo, y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Y luego el verso 43 dice: ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Vuelvo a repetirlo. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Vamos a invocar nuevamente el nombre del Santo Dios. Padre nuestro, una vez más te damos gracias por tus bondades y misericordias. Gracias, Padre, porque tú nos has sostenido hasta hoy, nos has guardado y preservado. Y te damos gracias por esta oportunidad que nos das de participar y de estar, Señor, en medio de la oración congregacional, a través de las cuales presentamos ante ti nuestras peticiones con acciones de gracias. Y te damos gracias por las sagradas escrituras, este libro maravilloso que tú has dado a tu pueblo. Bendícenos y edifícanos hoy y consuélanos y llévanos a crecer en la fe por medio de este estudio de las Sagradas Escrituras. En ti está nuestra confianza, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, el Salmo 107 es un salmo que tiene una particularidad que a mí me encanta y me fascina, y es que nos lleva a entender las misericordias de Dios, porque miren que es así como concluye el salmista. ¿Quién es sabio y guardará, meditará en estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Así que el salmista nos invita a entender las misericordias de Dios. Y creo que esto es clave, más cuando nos encontramos empezando este año 2025. Creo que es bueno preguntarnos cómo estamos preparándonos para enfrentar los retos que de seguro van a traer a nuestra vida este año 2025. Y creo que es bueno meditar un poco en lo que ha pasado en cada una de nuestras vidas hasta el día de hoy. Es posible que que algunos solo tengan que meditar en lo que ha pasado en sus 20 años o en sus 30 años, en los que ya somos un poquito mayorcitos, en nuestros 56, ¿cierto? ¿Qué ha hecho Dios en medio nuestro? Y este Salmo 107 es una invitación a reflexionar en esas misericordias constantes de nuestro Dios, y el salmista las clasifica. Él hace como una clasificación de las distintas clases de misericordias que son respuestas a las distintas clases de necesidades y angustias por las cuales uno pasa. Y creo que aquí se nos da la clave para cómo enfrentar los retos que de seguro ya nos trae el 2025. ¿Cómo enfrentamos los retos en nuestra vida. Y entonces el salmista nos lleva a pensar y a meditar en que los retos que nos impone la vida diaria o la providencia misma de Dios se enfrentan recordando y aprendiendo a discernir las misericordias de Dios. Cuando nosotros nos alimentamos a diario recordando esas grandes misericordias que han sido de una diversidad inmensa, que la Biblia dice que son nuevas, nuevas cada día, o sea, son como de distinta clase para responder a distintas necesidades. Bueno, cuando meditamos en estas cosas, estamos preparándonos constantemente para los retos que Dios mismo nos pone en la vida. Así que el Salmo 107 es un reto de aprendizaje. Medita, aprende a identificar esas misericordias de nuestro Dios. Y quiero que observemos la estructura de este salmo. Creo que solamente con revisar la estructura ya uno queda altamente impresionado e identificado. El Salmo 107 tiene esta estructura. Desde los versos 1 hasta el verso 7, allí hay unas alabanzas por la bendición o la misericordia de la redención. En los versos 8 al 14 hay una alabanza o acción de gracias por la bendición o la misericordia del perdón. En los versos 15 al 20, allí hay una alabanza por la bendición o la misericordia de la salud. En los versos 21 al 30, hay una alabanza o acción de gracias por la bendición de ser librado de desastres naturales. Y en los versos 31 al 43, hay una acción de gracias por la bendición o la misericordia de la prosperidad y la bendición. Y así que el capítulo luego que nos da estos cuadros de las muchas misericordias que nos da Dios, concluye preguntando, ¿quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Dios? Así que vuelvo a insistir, el salmista nos muestra que hay una sabiduría de vida que podemos aprender viendo, meditando, entendiendo frecuentemente las misericordias. Este es el que es sabio. Y algo más que quiero que observemos, que lo vamos a estar viendo en la lectura, es que el salmo tiene dos estribillos, que es como el coro, ¿verdad? Que se repite una y otra vez luego de una estrofa. Así que hay dos estribillos y son fundamentales. ¿Por qué? Porque nos permiten ver que en medio de la circunstancia angustiosa por la cual Dios permite que uno pase y que Dios deja que cada vez la situación angustiosa se torne más difícil y que uno pierda toda esperanza y confianza en nuestras fuerzas o confianza o esperanza en el resto de las personas y que llega al punto en el cual dice, de aquí ya no me saca nadie, ya aquí no hay esperanza alguna, se terminó todo. En ese momento, el Espíritu de Dios lleva a la persona a que clame desde lo más profundo de la angustia. Y entonces, en ese instante, se manifiesta de una forma gloriosa y maravillosa las misericordias de Dios, haciendo lo que parecía imposible. Bien, el primer estribillo está en los versos 6. Miren en el 6, entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Vayamos al verso 13. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Verso 19. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los salvó de sus aflicciones. Verso 28. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y él los libra de sus aflicciones. Pero Dios nos libra de esas aflicciones con un fin mucho más grande que simplemente nosotros nos encontremos tranquilos en el viaje, en nuestro peregrinaje por el medio del desierto de este mundo. Dios no está centrado tanto en mi tranquilidad. Dios busca su gloria. Así que otro estribillo que se repite está en el verso 8. O sea, siempre que termina una sección y antes de empezar con el otro cuadro que nos muestra la situación angustiosa por la cual pasa su pueblo, siempre concluye con este estribillo. Miren el verso 8, que es una invitación. Alaben a Jehová por su misericordia y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Verso 15. Alaben a Jehová por su misericordia y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Verso 21. Alaben a Jehová por su misericordia y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y verso 31. Alaben a Jehová por su misericordia y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Así que este es el remedio para enfrentar cualquier reto que nos traiga el 2025. Recordar y alabar a Dios por sus muchas misericordias que Él ha desplegado a favor nuestro, especialmente cuando estábamos en una situación de angustia e imposibilidad terrible y allí vimos su grandiosa mano. Así que vamos a revisar rápidamente cada uno de estos cuadros que nos muestra aquí. El primer cuadro va desde el verso 2 hasta el verso 9 y son las misericordias que Dios tiene para con los desterrados. Bien, versículo 1 al versículo 9 dice, alabad a Jehová porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Díganos los redimidos de Jehová, los que ha redimido de mano del enemigo y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, no hallando ciudad donde habitar, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones y los dirigió por camino derecho para que vinieran a ciudad donde habitar. Alaben a Jehová por su misericordia y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sació al alma menesterosa y llenó de bien al alma hambrienta. Así que este primer cuadro que nos invita a reflexionar en las misericordias se refiere particularmente al pueblo de Israel que fue conducido por el desierto, ¿cierto? Pero que fue liberado de la esclavitud egipcia. Así que la idea, la imagen que nos presenta aquí el salmista es la de un peregrino que viaja por en medio de un espantoso desierto, deshabitado, árido, lleno de serpientes, la de un peregrino que está en medio de un vasto desierto, tiene mucha sed, tiene mucha hambre y está a punto de expirar. Llegan sus últimos instantes. Bueno, así se encontraba el pueblo de Israel en Egipto. Estaban en medio de un desierto, aunque tenían alimentos físicos, pero espiritualmente ellos se encontraban como ese peregrino que está a punto de partir de esta tierra. Ya no tiene fuerzas, no hay agua por ningún lado, no hay una sombra por ningún lado, no hay absolutamente nada. Y ellos se encontraban, dice el salmista, en el norte, en el sur, en el este, el occidente, pero independientemente de dónde estén, estando en esa condición angustiosa, y como dice Cristo, llorando y siendo conscientes de la pobreza absoluta espiritual en la que se encontraban, los ojos benevolentes de Dios se posaron sobre ellos. Y entonces, sin importar dónde estuvieran, porque Dios conoce a los suyos, así estén en estado de inconversión, los que han sido elegidos por el Padre, Dios saben quiénes son, aunque ellos mismos no sepan que forman parte de ese pueblo de Elé. Así estén viviendo en las miserias del pecado de Egipto, así estén viviendo en las miserias del pecado de Sodoma, ellos son como viajeros perdidos, errantes, vagabundos en este mundo, dando tumbos de un lado para otro lado y hundiéndose en su propia miseria, pero un día Dios los miró. Y Dios conoce cada paso que ellos van dando, cada paso desatinado. Y Dios deja que ellos cada vez se alejen más y más del reino y que amen las putrefacciones de Egipto. Y luego Dios deja que ellos sufran las decepciones que les dan este mundo. Y a pesar de que ellos están sufriendo las decepciones de este mundo, ellos se adentran más y más en ese desierto hostil. Y Dios deja que aquellos placeres y mieles que le daban deleites temporales luego se conviertan en un ajenjo amargo y la vida de estas personas se transforma en un sequedal, hay resequedad, desierto inhóspito, hasta que ya no aguantan más tanta soledad y tanta miseria. Ya no aguantan más ir en una vida sin sentido. Creen que la vida ya no vale la pena continuarla y caen en una depresión existencial. El dolor se agrava cada día más y más. Y entonces, allí Dios, en esa postración a la que lo han conducido sus miserias y que Dios mismo ha permitido que eso pase, estando en esa postración, sin esperanza alguna, ellos se acuerdan de que hay un Dios en los cielos. Y desde lo profundo de su alma angustiada y ya casi sin fuerzas, jadeantes, claman al Señor de toda misericordia y le suplican que tenga piedad de ellos. Y el salmista dice que Dios los escucha y responde la plegaria que es hecha desde esa angustia existencial. En el verso 7 se nos dice que el Dios benevolente los rescata del desierto mortal en el que divagaban. Y los lleva a ciudad habitable. Estaban muertos en las miserias del mundo y claman al Dios de toda misericordia, y Dios les escucha y los rescata y los trae a una ciudad hermosa, habitable, a un huerto cerrado, al jardín de Dios que la Biblia le llama la iglesia, al pueblo de los redimidos, donde encuentran sosiego para sus almas que estaban atribuladas. Y entonces ellos, al ver estas misericordias, el salmista nos dice: recuerda de dónde te sacó Dios. Recuerda de las miserias, cuando no sepas cómo enfrentar los retos de esta vida. Ya siendo cristiano, recuerda de las miserias de las que te rescató Dios. Y el verso 8 dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Este es el primer cuadro, la misericordia para con los desterrados. Nosotros éramos desterrados y un día Dios nos escuchó y nos vio con ojos de misericordia. Pero hay un segundo cuadro que va desde el verso 10 hasta el verso 16, y es la misericordia de Dios para con los cautivos y encarcelados. Miren lo que dice del verso 10 al 16. Moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová, y aborrecieron el consejo del Altísimo, por lo que Él quebrantó con trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudara. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben a Jehová por sus misericordias y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Bueno, aquí el cuadro, el segundo cuadro que nos da el salmista, muy posiblemente se refiere a los cautivos del pueblo de Dios en Babilonia. Y él aquí lo compara con un prisionero que se encuentra en un tétrico, frío y oscuro calabozo del cual no tiene posibilidad alguna de salir. Está amarrado a unas cadenas de hierro muy fuertes. No hay posibilidad alguna de que sea libre. Estos cautivos yacen sentados en tinieblas, están en desconsuelo, ceguera, oscuridad. No ven ninguna alternativa de solución para su encarcelamiento. No hay posibilidad de que escapen. Y sus padecimientos eran físicos y también eran espirituales. En el verso 10, en la parte B, dice que vivían en sombra de muerte, estaban en un peligro terrible, pero aquí ya estos son salvos. Porque si se dan cuenta en el verso 11, se nos deja ver que esta aflicción tan profunda que vino sobre este pueblo, este aprisionamiento, era un castigo. Dios estaba castigando a su pueblo porque habían transgredido su santa ley. Ellos vivieron durante un tiempo largo pecando contra el santo Dios, yéndose en contra del conocimiento que tenían de sus mandamientos, y el pecado los afectó terriblemente. Pero en vez de arrepentirse y apartarse de ese mal, continuaron creciendo en su camino de maldad. Pero un día Dios permitió que las consecuencias del pecado cayeran sobre ellos y los castigó con duras pruebas, tan duras que era como estar en un calabozo, atados de pies y de manos, sin posibilidad de alguna liberación. Pero Esto que parece ser destructivo, pues bueno, no es cosa fácil, ¿no? Estar bajo la mano airada del Padre. Esto que parecía ser destructivo realmente tenía un objetivo bueno, que está en el verso 12. Dios deseaba humillar sus corazones. Deseaba conducirlos a la contrición, al arrepentimiento, para que luego, en su profunda angustia, clamaran a gritos al Padre y Dios los salvara. Recuerden que Santiago, en el capítulo 5, versículo 13, nos dice que cuando pasamos por tribulaciones, ese es un momento de incrementar la oración. Como dijo alguien muy sabiamente, que quienes no parecen tener tiempo cuando están libres, lo tienen en abundancia cuando están en prisión para orar. Así que hay momentos en los cuales Dios permite que uno entre como en una prisión donde no puedo hacer absolutamente nada, sino dedicarme a la oración. Así que estos que estaban en esa situación clamaron a Dios en medio de su angustia, se entregaron a la oración de corazón sincero, y entonces Dios, quien lo ve todo, miró en ese calabozo o en esa cueva oscura en la cual se encontraban aprisionados, y la respuesta de Dios, ¿cuál fue? ¿Desoírlos y decirles: oh, hijos del diablo, ya no los perdono, los he perdonado mucho? No, cuando el pueblo que ha pecado y sufre las consecuencias clama en medio de su angustia, Dios los escucha y Dios tuvo misericordia. Miren lo que dicen los versos 13 y 14. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Cuán bueno es Dios. Y por eso el salmista en el versículo 15 invita al pueblo y dice: alaben a las misericordias de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Cuando recordamos todas esas prisiones de las cuales, ya siendo cristianos, nos libró Dios, entonces aprendemos a enfrentar los próximos retos que la vida o la providencia divina nos impondrán. Hay otro cuadro que quiero que observemos. Posiblemente no los vamos a alcanzar a ver todos los cuadros, pero creo que los pocos que observemos nos ayudarán en qué consiste entender las misericordias de Dios. Y el tercer cuadro es un cuadro que tiene una imagen de las tribulaciones más comunes y frecuentes para el pueblo de Dios, y es las misericordias para con los enfermos. Los enfermos. Miren los versos 17 al 22. Los insensatos, a causa del camino de su rebelión y a causa de sus iniquidades, fueron afligidos. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron a Jehová en su angustia y los salvó de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben a Jehová por su misericordia y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Bien. Esta es una de las calamidades o aflicciones más comunes que vienen sobre los hombres. Y es que, como consecuencia del pecado, el cuerpo humano sufre múltiples enfermedades y desgastes físicos. Nos encontramos en un mundo que está bajo la maldición a causa del pecado y nuestro cuerpo, el cual consideramos fuerte, realmente está a merced de esa gran diversidad de virus, de bacterias, de hongos y afectaciones que existen. Pero las enfermedades, así sean terribles, también son oportunidades para que nosotros experimentemos la gratitud de la bondad y la misericordia de nuestro Dios. El Salmo dice que muchas enfermedades vienen como resultado de nuestras insensateces, que el pecado no solo nos afecta espiritualmente, sino que nuestra torpeza, intemperancia, exponemos nuestro cuerpo a muchas enfermedades. Muchas de nuestras enfermedades, mis hermanos, vienen como resultado de dar rienda suelta a nuestras concupiscencias. Muchos que enferman, dice el salmista, que Dios los lleva al punto de aborrecer la comida, de tal manera que los manjares que antes disfrutaban, ahora les causan repulsión y náuseas. Y cuando el apetito se pierde, bueno, la muerte está cercana, ¿verdad? Y cuando ya estamos en las puertas de la muerte y vemos el desgaste de nuestro cuerpo y casi podemos contar ya nuestros huesos, entonces, dice el salmista, que con la angustia del moribundo, clamamos al Padre de todas las misericordias, y el Padre nos escucha y envía la sanidad que desea uno. Recuerden que Santiago en el capítulo 5, verso 14, dice que cuando estamos enfermos hay que recurrir a la oración. Si se dan cuenta, en cada uno de estos cuadros, el salmista pone a la persona que está en una condición particular de adversidad, que llega al punto culmen o máximo de la desesperación, cuando ya no hay respuesta, ya no hay posibilidad alguna, y en ese momento lo único que le queda es la oración, lo único que le queda es acudir a Dios, y Dios responde. Y Dios, dice el salmista, que en su gran misericordia envía su palabra y con ella sana al enfermo suplicante. Así como Cristo sanó a muchos solo con decir la palabra. Así que la palabra de Dios y el poder del Espíritu sanan esa enfermedad espiritual, principalmente, que es el pecado. La Biblia dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es siempre eficaz. Así que cuando la enfermedad toca nuestras puertas, es tiempo no solo de orar, sino de leer, escuchar la palabra de Dios. Ella es fuente de consuelo, ella es fuente de fortaleza y es fuente de salud para nuestras vidas. Y una vez más, los que han sido así beneficiados por la misericordia de nuestro Dios son invitados a que alaben al Señor por sus muchas misericordias. Y al hacer esto, preparamos nuestra alma para los próximos retos que tendremos. Miren el verso 21 y 22. Alaben a Jehová por su misericordia y sus maravillas para con los hijos de los hombres, y ofrezcan sacrificios de alabanza. Y hay un último cuadro que quiero tocar hoy porque ya se nos fue el tiempo, ¿verdad? Y este cuadro se relaciona con las misericordias de Dios cuando hay una calamidad natural. En este caso, peligros en el mar. Miren los versos 23 al 32. Dice: los que descienden al mar en navíos y hacen negocio en las muchas aguas, Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, pues él habló y alzó el viento tempestuoso que levanta sus olas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como borrachos y todo su conocimiento se pierde. Entonces claman a Jehová en su angustia y él los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus olas. Luego se alegran porque se aquietaron y él los guía al puerto que deseaban. Alaben a Jehová por su misericordia y sus maravillas para con los hijos de los hombres y ensálcenlo en la congregación del pueblo y en el consejo de ancianos. Lo alaben. Así que aquí el cuadro que nos presenta a él, invitándonos, ¿no?, a exaltar las misericordias y maravillas, se relaciona con desastres naturales. En este caso, tormentas en el mar. Y es posible que aquí el salmista no se refiriera tanto al pueblo del pacto. ¿Por qué? Porque, bueno, es conocido que el pueblo antiguo de Israel, ellos no se adentraban mucho en el mar. Ellos iban al mar solamente era a pescar, pero allí cerca. Ellos no eran marineros. Así que aquí posiblemente se refiere a personas que no formaban parte del pueblo del pacto, posiblemente a los tirios, los sidonios. Ok, y aunque estos pueblos creían en muchos dioses, tenían la idea de que existía un dios que era superior a todos los dioses, el dios de los dioses. Y el salmista dice que es Dios, el dios de los dioses, el que levanta grandes tempestades en el vasto, ancho y profundo mar. Que es Dios quien hace esto. Es Dios quien manda esos huracanes que causan desastres y que empiezan en el mar. Y entonces, cuando Dios levantó esos fuertes vientos y huracanes y tormentas, hay un minúsculo barco en medio de ese mar. Y estos marineros avezados y expertos, cuando se enfrentan con las olas furiosas del negro mar, pierden todas las fuerzas. Pierden todas las fuerzas. El sol se oscurece. Hay nubes negras que lo invaden todo. Hay truenos, relámpagos, vientos tempestuosos, olas que se levantan hasta el cielo y luego descienden hasta lo profundo de el abismo. Y cuando esto pasa, el ánimo de estos hombres llega a ser absolutamente nada. Todo su conocimiento se envanece y quedan a merced de la muerte. Lo único que les queda es la muerte. Bueno, estando en esta angustiosa y fatal situación, ellos se acuerdan no de sus dioses, se acuerdan del gran Dios, del Dios de dioses, del Creador, y le claman en su angustia mortal, suplicando su misericordia, y el Dios del cielo no los abandona. Es lo que dice el salmista. Ese Dios que inició la tormenta, luego la apacigua, dando tranquilidad a esos frágiles navegantes. Hay un dicho antiguo que decía: el que quiera aprender a orar, que se haga a la mar. Pero yo digo: los que han de hacerse a la mar, que primero aprendan a orar. Miren, los que viven en comunión constante con Dios siempre cuentan y tienen su ayuda cuando la necesitan. El grave problema nuestro es que Primero acudimos a nosotros mismos, a nuestras fuerzas, a nuestra sabiduría, a otras personas. Y cuando ya se agotó toda posibilidad y no hay nada más, entonces es que nos acordamos de Dios. Pero a pesar de eso, Dios no se resiente. Él no dice, ¿deseaste confiar en ti mismo? ¿Deseaste confiar en la ciencia, en fulanito de tal? Pues entonces ya no vengas donde mí. No, las misericordias de Dios son asombrosas. Y por eso el salmista en el verso 31 y 32 invita a su pueblo: alaben a Jehová por su misericordia y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ok. Antes de dar otras aplicaciones más, quisiera que le preguntáramos a la Biblia, bueno, ¿dónde está Cristo aquí? Cierto, siempre que predicamos del Antiguo Testamento hay que preguntarnos, ¿dónde está Cristo? Si el texto no me conduce a Cristo, es un lindo texto, pero no es un texto que el Espíritu Santo use para nuestro bien. ¿Dónde está Cristo aquí? Bueno, hay que relacionar este Salmo 107 con Hebreos, el capítulo 5, versículo 7. Y allí vamos a ver dónde está Cristo en este texto. Por favor, acompáñenme. Hebreos 5, 7. Hablando de Cristo, dice, el cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Así que si hay alguien que sabe lo que es buena parte del clamor que se menciona en el Salmo 107, es Cristo. No relacionado con el pecado de él, porque él nunca tuvo pecado, ¿verdad? Mas sí con su oficio redentor, cuando la segunda persona de la Trinidad se encarna, él vino a esta tierra a sufrir para la redención de su pueblo. Y estando en esa profunda agonía, en la cual al principio él dice, Padre, si es posible de mí, pase esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú, y estando en la cruz, en esa profunda aflicción, llevando los pecados nuestros, aquel que no conocía el mal, sobre él se ponen todas nuestras perversiones e iniquidades, y él clama, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en medio de esas súplicas, aunque inicialmente pareciera que Dios no le responde, Hebreos 5 dice que Dios lo escuchó a causa de su temor reverente. Alguien experimentado en súplicas es Cristo. Y alguien experimentado en ver la respuesta del Padre es Cristo, porque el Padre no lo dejó en la tumba. El Padre lo resucitó para que fuera nuestro Salvador. Así que miren la bendición tan grande que tenemos, y es que podemos acudir al Padre en medio de cualquier angustia, y sabemos que a la diestra del Padre está alguien que experimentó toda clase de angustias, y que escuchó, y que fue escuchado por el Padre, y que Él intercede por nosotros hoy. Así que, hermano, hermana, recuerda esto. Dios permite las tormentas, las enfermedades, los encarcelamientos para el bien de su pueblo. Para que, siendo humillados, como dice el salmista, aprendamos a crecer en el temor de nuestro Dios. Para que todos los días exaltemos sus misericordias. Oremos. Padre nuestro, una vez más, gracias. Gracias por las sagradas escrituras y gracias por el consuelo que ellas nos dan. Concédenos, Dios, crecer así, como nos lo dice el Salmo 107, confiar siempre en tus muchas misericordias y enfrentar así los próximos retos de nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén.